esquina de una de las calles más concurridas de la colonia Narvarte, había una taquería muy popular llamada El Buen Pastor. No era una taquería de lujo, ni mucho menos, pero los tacos eran famosos, y la gente del barrio no podía resistirse a pasar por allí, especialmente durante las noches. El Buen Pastor abría sus puertas hasta las 3 de la madrugada los fines de semana, y tenía una clientela fiel, tanto de gente del barrio como de aquellos que volvían de los bares o de trabajar. Yo trabajaba en el turno nocturno como taquero, y con el paso de los años, me había vuelto bastante cercano a los vecinos y clientes que frecuentaban el lugar. Los viernes eran los días más pesados, pero también los que más propinas dejaban. Esa noche, sin embargo, el ambiente estaba raro. Eran ya las 2 de la madrugada, y aunque los tacos se seguían vendiendo, el aire se sentía más pesado, como si algo estuviera fuera de lugar. Mi compañero Ramiro, el ayudante encargado de las bebidas, también lo notó. «Hoy la noche está rara, ¿no crees, Pedro?», me dijo mientras organizaba las botellas de agua. «Sí, Ramiro, se siente extraño. No sé, como si no fuera viernes», le respondí. «No teníamos la típica clientela alegre de otros viernes. En cambio, las pocas personas que habían venido parecían ser más silenciosas, como si la noche los estuviera contagiando de melancolía o cansancio. Eran cerca de las 2:30 cuando, de repente, la taquería quedó vacía. Nadie más llegó, y eso era algo bastante raro para un viernes a esa hora. Ramiro y yo comenzamos a recoger las cosas, preparándonos para cerrar cuando, de pronto, alguien apareció al final de la calle. No caminaba rápido, parecía más bien que cada paso le costaba esfuerzo. La luz del poste, justo frente a la taquería, era tenue, así que no podía ver claramente su rostro, pero su figura era inconfundible. Llevaba un sombrero viejo y un saco largo. «¿Quién será a esta hora?», murmuró Ramiro, con cierta incomodidad. El hombre se acercó lentamente hasta la barra y se quedó allí, parado sin decir nada. Pude notar que su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra del sombrero, pero sus ojos se veían oscuros y hundidos, como si hubiera pasado muchas noches sin dormir. Su piel tenía un tono pálido, como si no hubiera visto la luz del sol en mucho tiempo. «Buenas noches, ¿qué le damos?», le pregunté, intentando sonar amigable, aunque el hombre me inquietaba un poco. «Tres tacos de pastor», dijo, su voz apenas un susurro. Asentí, tomando tres tortillas y colocando la carne sobre la plancha. Mientras cocinaba, noté que el hombre no apartaba la mirada de mí. Había algo en su forma de mirar, algo pesado, como si tratara de leer mis pensamientos o penetrar mis ideas. Me concentré en los tacos, intentando ignorar la sensación de incomodidad. Ramiro también se dio cuenta de que algo no andaba bien, y se acercó, quedándose detrás del mostrador mientras yo terminaba la orden. Cuando finalmente coloqué los tres tacos en el plato y se los pasé al hombre, él no se movió. Solo se quedó allí, mirándolos, como si estuviera esperando algo. «¿Quiere alguna salsa?», pregunté, tratando de romper el silencio. El hombre levantó lentamente la vista hacia mí y sonrió. Fue una sonrisa extraña, sin alegría, apenas una curva en los labios. Entonces, sin decir nada más, tomó el plato y se dirigió a una de las mesas al fondo de la taquería. Ramiro y yo nos miramos, ambos sintiendo lo mismo. Algo no estaba bien. Pasaron varios minutos, y el hombre no tocó los tacos. Solo se quedó allí, sentado, con el sombrero aún cubriendo su rostro y las manos apoyadas sobre la mesa. El ambiente en la taquería se volvió aún más tenso, y el silencio era casi ensordecedor. Decidí acercarme para preguntarle si necesitaba algo más, aunque cada parte de mi instinto me decía que me alejara. «Disculpe, ¿todo está bien?», le pregunté. El hombre levantó la cabeza, y fue entonces cuando lo noté. Sus ojos eran completamente negros, sin brillo, sin pupilas. Sentí que el corazón se me detenía, y antes de que pudiera reaccionar, él habló. Ellos vendrán por ti. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. No entendía lo que quería decir, pero el tono de su voz, profundo y vacío, me hizo sentir un miedo que jamás había experimentado. Di un paso hacia atrás, tropezando ligeramente con uno de los bancos. Ramiro, que había estado observando todo desde la barra, se acercó rápidamente y me tomó del brazo. Pedro, vámonos. Ya es hora de cerrar, dijo, sin apartar la vista del hombre. El hombre no dijo nada más. Se quedó allí, inmóvil, con la misma sonrisa en su rostro. Ramiro y yo comenzamos a recoger nuestras cosas lo más rápido que pudimos, intentando no mirar hacia la mesa del fondo. Cuando finalmente estuvimos listos para cerrar, miré hacia donde el hombre estaba sentado, pero la silla estaba vacía. Los tacos seguían allí, intactos, y el sombrero estaba sobre la mesa, como si lo hubiera dejado atrás. ¿Dónde está? Preguntó Ramiro, mirando hacia la puerta, que aún estaba cerrada. No lo habíamos visto salir, y la única manera de irse era pasando por la barra. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y sentí que algo muy extraño estaba pasando. Sin decir una palabra más, cerramos la taquería y apagamos las luces. Dejamos el sombrero sobre la mesa, demasiado asustados para siquiera tocarlo. Al día siguiente, cuando volví para abrir la taquería, todo parecía normal. Ramiro y yo intentamos no hablar mucho de lo que había pasado, pero ambos sabíamos que esa noche algo había cambiado. Todo transcurrió como cualquier otro día, hasta que llegó la noche. Justo cuando estábamos a punto de cerrar, alguien apareció al final de la calle. Mi corazón dio un vuelco cuando lo vi. Era otro hombre, pero llevaba el mismo tipo de sombrero que el de la noche anterior. No puede ser, murmuró Ramiro, y vi el miedo reflejado en sus ojos. El hombre se acercó, caminando lentamente, y se detuvo frente a la taquería. No pidió nada, no dijo nada, solo se quedó allí, mirándonos. Fue entonces cuando sentí que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible nos rodeara, llenando el ambiente de tensión. La luz del poste parpadeó un par de veces, y en ese momento supe que era hora de irnos. Sin esperar a que el hombre dijera algo, le hice una señal a Ramiro, y comenzamos a recoger nuestras cosas de nuevo, más rápido que la noche anterior. Cerramos la taquería sin mirar atrás, y esa fue la última vez que trabajamos de madrugada en El Buen Pastor. Habíamos hablado con el dueño, y le dijimos que los turnos nocturnos ya no eran seguros, aunque nunca le dimos detalles. Con el tiempo, intenté olvidarme de esas noches, pero siempre que paso por la taquería después de la medianoche, siento esa misma presión en el pecho, y veo el sombrero viejo sobre la mesa, aunque sé que no está allí. Algunos clientes han preguntado por qué ya no abrimos hasta tan tarde, y solo puedo responderles con una sonrisa forzada, sin querer explicar que hay cosas que simplemente no tienen explicación, cosas que es mejor no despertar, como los misterios del barrio de la Soledad y los hombres que caminan con sombreros bajo la luz tenue de la madrugada. Hoy en día, trabajo en otro lugar y ya no hago turnos nocturnos. Pero cada vez que recuerdo esas noches en El Buen Pastor, siento que algo quedó inconcluso, como si el hombre del sombrero estuviera esperando que volviera. Y aunque intento convencerme de que todo fue una coincidencia, una parte de mí sabe que hay cosas que nunca podrán entenderse, que la ciudad tiene rincones y sombras donde el tiempo y la realidad se doblan, dejando entrar cosas que deberían quedarse fuera. En la Ciudad de México, las taquerías son el alma de la vida nocturna. Después de una jornada larga, muchos lugares se llenan de gente buscando sus tacos favoritos. La taquería en la que trabajo, Tacos El Jarocho, no es la excepción. está ubicada en un barrio popular del centro, justo al lado de una transitada avenida que se llena de autos durante el día y de sombras por la noche. En el Jarocho, trabajamos hasta muy tarde, muchas veces hasta las 3 o 4 de la mañana, porque siempre hay clientes con antojo a esas horas, taxistas, jóvenes saliendo de la fiesta, o simplemente los vecinos que prefieren una cena rápida y caliente. Aquella noche de viernes, el ambiente estaba pesado. Una tormenta eléctrica amenazaba con caer, y el viento frío soplaba entre las calles, levantando polvo y hojas. No había tanta clientela como otros viernes, pero los pocos que llegaban eran clientes habituales que siempre se quedaban un rato a charlar mientras comían. Estaba con mi compañero Beto, el taquero más hábil que conozco, capaz de preparar 4 tacos al pastor en menos de un minuto sin perder la sonrisa. «Ya nos va a caer el aguacero, carnal», me dijo Beto, mirando al cielo oscuro mientras acomodaba la carne en la trompa. «Espero que los que faltan lleguen pronto, porque no quiero que se nos quede el carbón mojado». Asentí, mirando hacia la calle, que ya estaba casi vacía. El viento movía las luces colgantes que habíamos puesto para iluminar el carrito, y las sombras bailaban sobre las paredes de los edificios cercanos, dándole al lugar un aire de misterio. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, el viento comenzó a aumentar, y algunas gotas empezaron a caer. A lo lejos, se veía un relámpago iluminando el horizonte. Justo cuando estábamos pensando en comenzar a guardar las cosas, vimos a un hombre caminando por la acera, acercándose a la taquería. Parecía mayor, llevaba un abrigo oscuro y un sombrero que le cubría la cara, pero caminaba con un paso lento, como si le costara moverse. Beto me miró, y yo le devolví una mirada de resignación. Un cliente más antes de cerrar. «Buenas noches, joven. ¿Qué le damos?», dijo Beto con su típica voz amigable mientras giraba la carne del pastor con el cuchillo. El hombre no respondió inmediatamente. Se quedó de pie, justo al borde del toldo que protegía el carrito de tacos, como si no quisiera entrar del todo. Desde donde yo estaba, su rostro quedaba casi oculto bajo la sombra del sombrero, y las luces temblorosas solo lograban iluminar parte de su mentón, que era pálido y seco. «Quiero 4 de pastor», dijo finalmente, su voz apenas un murmullo que el viento casi se llevó. «Claro, 4 de pastor, en un momento los tiene listos», respondió Beto, que parecía no haber notado lo extraño del hombre. Mientras Beto preparaba los tacos, el hombre se quedó allí, quieto, sin moverse ni un centímetro. Yo intenté hacer algo de conversación, pero cada vez que le hablaba, él simplemente asentía lentamente, sin levantar la vista. Había algo en su postura que me ponía nervioso, como si estuviera esperando algo, algo más que solo los tacos. «Aquí tiene, joven, con todo, como debe ser», dijo Beto finalmente, colocando los 4 tacos sobre el mostrador. El hombre miró los tacos por un momento, luego metió la mano en su abrigo y sacó un billete arrugado. Lo colocó en el mostrador sin decir nada y tomó los tacos. Mientras lo hacía, pude ver sus manos por primera vez. Estaban cubiertas de manchas, como si hubiera estado trabajando con algún líquido oscuro que no había logrado limpiar por completo. Me recorrió un escalofrío, pero no dije nada. «¿Quieres salsa o limones, joven?», preguntó Beto, sosteniendo una cuchara de la salsa roja. El hombre no respondió. Simplemente tomó los tacos y, sin decir nada más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad de la calle. Beto y yo nos miramos, un poco desconcertados. No era común que alguien no pidiera ni siquiera un poco de limón. «Está raro, ¿no?», me dijo Beto, bajando la voz para que el hombre no nos oyera. Asentí, sin quitar la vista del hombre, que se alejaba lentamente. Pero justo cuando estaba a punto de desaparecer entre las sombras, algo extraño sucedió. El hombre se detuvo. Se quedó ahí, de pie, al borde de un callejón, como si hubiera olvidado hacia dónde iba. Entonces, giró la cabeza lentamente hacia nosotros. Pude ver el reflejo de sus ojos bajo el sombrero, un brillo extraño y apagado. Luego, sin previo aviso, se internó en el callejón y desapareció de nuestra vista. Sentí que el aire se volvía más frío. Un trueno retumbó en la distancia, y la lluvia comenzó a caer con más fuerza. Beto y yo nos apresuramos a recoger las cosas, tratando de no mojarnos demasiado. Pero mientras guardábamos las mesas y las salsas, no podía dejar de mirar hacia el callejón donde el hombre había desaparecido. Había algo en él, algo que no lograba comprender, pero que me llenaba de una inquietud creciente. Una vez que terminamos de recoger, Beto encendió el coche para irnos. Me subí al asiento del copiloto, todavía mirando hacia el callejón, y entonces lo vi. Algo se movía entre las sombras, algo pequeño y rápido. Entre el sonido de la lluvia y el motor del coche, escuché un ruido, como un gemido. Parecía venir desde el callejón, un lamento bajo que me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Viste eso, Beto? Le pregunté, señalando hacia el callejón. ¿Qué cosa? Respondió él, mientras ajustaba los espejos del coche. Algo se movió ahí. Creo que el tipo sigue ahí. Beto frunció el ceño y apagó el motor. Ambos nos quedamos mirando hacia la oscuridad del callejón, y entonces, de nuevo, el gemido. Esta vez más claro, más largo, como un llanto contenido. Beto me miró, y pude ver la duda en sus ojos. Finalmente, sacudió la cabeza. Vamos a ver qué es. No podemos dejar a nadie ahí si está en problemas. Tomamos una linterna que guardábamos en la parte trasera del coche y caminamos hacia el callejón. La lluvia no daba tregua y el agua corría por las aceras formando pequeños riachuelos. Al entrar al callejón, la oscuridad se volvió casi absoluta, solo rota por el haz de luz de la linterna. El lugar olía a humedad y basura, y el viento hacía que algunas bolsas de plástico se movieran de un lado a otro. Caminamos lentamente, y de pronto, allí estaba, el hombre del sombrero. Estaba de pie, junto a un contenedor de basura, mirando hacia la pared. Parecía no haberse dado cuenta de nuestra presencia. «Señor, ¿está bien?», le gritó Beto, apuntando la linterna hacia él. El hombre no respondió. No se movió ni un centímetro. Solo estaba ahí, mirando la pared, inmóvil bajo la lluvia. Sentí que el miedo me paralizaba. Algo en su postura, en la forma en que simplemente estaba ahí sin reaccionar, era profundamente inquietante. Beto se acercó un poco más, pero antes de que pudiera tocar al hombre, este giró la cabeza bruscamente hacia nosotros. Sus ojos, ahora claramente visibles bajo la luz de la linterna, eran vacíos, completamente negros, como si no hubiera nada detrás de ellos. Su boca se abrió lentamente, y de ella salió un sonido que no parecía humano, un gruñido bajo y gutural, que nos hizo retroceder instintivamente. «¡Vámonos!», grité, tomando a Beto del brazo y tirando de él hacia la salida del callejón. Corrimos hacia el coche sin mirar atrás, el sonido de la lluvia mezclándose con el latido ensordecedor de mi corazón. Nos subimos y Beto arrancó el motor a toda velocidad, dejando atrás el callejón y a aquel hombre extraño. Condujimos sin decir palabra, hasta que finalmente nos alejamos lo suficiente del lugar. Beto detuvo el coche en una avenida iluminada y nos quedamos allí, respirando agitadamente, intentando entender lo que habíamos visto. «¿Qué fue eso, hermano?», preguntó Beto finalmente, su voz temblando ligeramente. «No lo sé. No lo sé, pero no era normal. Esos ojos», respondí, aún sintiendo el miedo recorriéndome el cuerpo. Esa noche, después de dejar a Beto en su casa, me fui directamente a la mía sin detenerme en ningún lugar. Cerré la puerta con llave y traté de convencerme de que lo que había visto no era real, que tal vez había sido la lluvia, el cansancio, la oscuridad. pero en el fondo sabía que había algo más, algo que no lograba comprender pero que era real, tan real como el frío que aún sentía en mis huesos. Desde entonces, cada vez que trabajo en Tacos El Jarocho y se hace tarde, miro hacia la calle esperando no ver nunca más la figura de ese hombre acercándose entre las sombras. Y cada vez que alguien con un sombrero se acerca a la taquería, no puedo evitar sentir un escalofrío, preguntándome si, de alguna forma, ha regresado para terminar lo que sea que empezó aquella noche. La taquería. El Último Pastor no era la más famosa de la Ciudad de México, pero tenía su clientela fija, especialmente en el turno nocturno. Abierta las 24 horas, era el refugio de taxistas, trabajadores nocturnos, estudiantes y hasta aquellos que deambulaban después de una noche de fiesta. Había algo mágico en ese ambiente, una mezcla de olor a carne asada, el sonido de los cuchillos golpeando la tabla y la risa de los clientes disfrutando sus tacos. Yo, Rubén, trabajaba en el turno de noche, empezando a las 10 de la noche y terminando cuando el sol ya comenzaba a asomarse por el horizonte. El dueño, Don Chuy, era un hombre robusto con una barba espesa que siempre vestía una gorra roja. Don Chuy siempre me decía que el turno nocturno tenía algo especial, algo que lo hacía diferente a trabajar durante el día. Hay un misterio en la noche, Rubén, algo que atrae tanto a los mejores como a los peores clientes, solía decirme mientras limpiaba los cuchillos al final de cada jornada. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Mi compañero, Marcos, y yo nos encargábamos de atender a los pocos clientes que venían de pasada. Marcos estaba a cargo de asar el pastor, girándolo con maestría y cortando la carne con movimientos rápidos y precisos. Yo me encargaba de las órdenes, de servir las salsas y de hacer la cuenta al final. Había algo en la rutina que me reconfortaba. Los pedidos constantes, el sonido de la carne chisporroteando, el olor a cilantro fresco. Era una sensación de estabilidad en medio del caos de la noche. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando la afluencia de clientes comenzó a disminuir. Marcos y yo estábamos tomando un descanso corto, tomando una soda y charlando sobre fútbol, cuando vimos algo peculiar. Una camioneta vieja y sin placas estacionó justo enfrente de la taquería. El vehículo parecía haber tenido mejores días, y su pintura estaba desgastada y llena de rayones. De la camioneta bajó un hombre alto y delgado, vestido con una camisa blanca que parecía ser varias tallas más grande. El hombre caminó hacia el puesto sin decir nada y se quedó observando el trompo de pastor girando bajo las brasas. Sus ojos eran extraños, parecía que estaban desenfocados y no parecía interesado en lo que había alrededor. Marcos y yo intercambiamos una mirada, algo incómodos. Ya habíamos tenido nuestra cuota de clientes raros en el turno nocturno, pero había algo en este hombre que me inquietaba más de lo habitual. «Buenas noches, ¿qué va a llevar, joven?», le pregunté, intentando sonar amable. El hombre no respondió inmediatamente. Seguía mirando el trompo, como si estuviera en trance. Después de un momento, levantó la mirada hacia mí y sonrió. Pero no fue una sonrisa cálida, fue una mueca extraña, que hizo que se me erizara la piel. «Quiero 4 tacos de pastor», dijo finalmente, con una voz que sonaba ronca, como si llevara días sin hablar. «Claro, ahora mismo se los preparo», respondí, intentando no darle demasiada importancia a mi incomodidad. Marcos empezó a cortar la carne mientras yo preparaba las tortillas. Sentía la mirada del hombre sobre nosotros, observándonos fijamente, sin parpadear. Me incomodaba tanto que casi dejé caer la bandeja con los platos. Cuando los tacos estuvieron listos, los serví con rapidez y se los entregué al hombre, quien tomó el plato sin decir una palabra más. Caminó hacia una de las mesas del costado, una que estaba medio oculta bajo las sombras de la lona que cubría el área. Nos quedamos en silencio mientras el hombre se sentaba. Marcos me miró con una ceja levantada, y yo simplemente me encogí de hombros. No sabíamos si se trataba de alguien perdido, un vagabundo, o simplemente alguien que había bebido demasiado. «Espero que no haya problemas con este tipo», dijo Marcos, volviendo a cortar el pastor, la preocupación visible en su expresión. «Yo también lo espero», le respondí, sin quitarle los ojos de encima al hombre. Los minutos pasaron y, extrañamente, el hombre no se movió. Ni siquiera tocó sus tacos. Se quedó ahí, sentado, mirando la nada, con los tacos enfrente de él, intactos. El ambiente comenzó a volverse cada vez más tenso. Ya no había más clientes alrededor, y la calle se sentía vacía, desierta, como si todo el mundo se hubiera retirado, y solo nosotros quedáramos ahí, atrapados en un lugar fuera del tiempo. De repente, la situación se volvió aún más extraña. El hombre comenzó a murmurar algo, palabras que no podíamos entender. Su voz era baja, y aunque estábamos a cierta distancia, el sonido era lo suficientemente claro como para ponernos nerviosos. Era como si hablara en otro idioma, o como si las palabras no tuvieran sentido alguno. Marcos me miró y vi en sus ojos lo mismo que yo estaba sintiendo. Miedo. Esto ya no era solo un cliente raro, era algo más. Sentí un escalofrío recorrerme, y aunque intenté ignorarlo, el ambiente parecía volverse más frío con cada segundo que pasaba. «Oye, creo que deberíamos pedirle que se vaya», dijo Marcos en voz baja. «Esto ya se está poniendo demasiado raro». Asentí, y aunque no quería acercarme, sabía que debía hacerlo. Caminé hacia la mesa donde el hombre estaba sentado, y el crujido de mis pasos sobre el suelo de madera parecía resonar más de lo normal. Cuando llegué, el hombre seguía con la cabeza baja, murmurando en ese extraño tono. «Disculpe, señor», dije, tratando de sonar firme. «Pero vamos a cerrar en unos minutos. Si no va a comer, necesitaré que desocupe la mesa». El hombre se detuvo. Levantó la cabeza lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí que algo dentro de mí se apagaba. No había expresión en esos ojos, solo un vacío oscuro que parecía absorber toda la luz. Fue entonces que se levantó, tan bruscamente que casi retrocedí del susto. Me quedé parado, intentando mantener la compostura mientras él tomaba el plato con los tacos y sin decir una sola palabra, caminó hacia la camioneta. Marcos y yo lo observamos mientras se subía y encendía el motor. La camioneta se alejó lentamente, sus luces traseras desapareciendo en la oscuridad de la calle. El silencio que quedó después era ensordecedor, como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento. «Esto fue muy raro, hermano», dijo Marcos, soltando el aire que no se había dado cuenta que contenía. «Sí, demasiado raro», murmuré, mirando el lugar donde el hombre había estado sentado. El plato de los tacos seguía ahí, olvidado. Me acerqué y noté algo que me heló la sangre. En el lugar donde había estado el plato, había un dibujo tallado en la mesa, algo que antes no estaba. Era un símbolo, un círculo con líneas cruzadas en su interior, algo que no reconocía, pero que tenía una apariencia perturbadora. Sentí un nudo en el estómago al verlo. «Marcos, ven a ver esto», le llamé, señalando el dibujo. Marcos se acercó, y su expresión cambió a una mezcla de confusión y miedo. «¿Qué demonios es eso?», preguntó, claramente desconcertado. «No lo sé, pero no estaba ahí antes», respondí, incapaz de apartar la vista del símbolo. Intentamos pensar en alguna explicación lógica. Quizás el hombre había tallado eso mientras murmuraba. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo no nos habíamos dado cuenta? Había algo en ese símbolo que hacía que me sintiera incómodo, como si hubiera una energía negativa impregnada en la madera. Decidimos terminar la noche lo antes posible. Limpieza rápida, cerrar con llave, y cada uno a su casa. No hablamos mucho mientras terminábamos de recoger, ambos demasiado concentrados en nuestras propias preocupaciones. Cuando finalmente bajamos la lona y apagamos las luces, Marcos y yo nos despedimos con un simple gesto, y cada uno se fue por su lado. Mientras caminaba hacia mi casa, no pude evitar sentir que algo me seguía. Cada crujido de una rama, cada sombra que veía de reojo, me hacía voltear rápidamente. Sentía el aire frío de la madrugada en la nuca, y aunque intenté convencerme de que solo eran los nervios por lo que había sucedido, no podía dejar de sentirme observado. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos, esa sonrisa sin vida, y el símbolo, el círculo con las líneas cruzadas, parecía quedarse grabado en mi mente. Al día siguiente, cuando volví a la taquería, me encontré con que Marcos no había llegado. Don Chuy me dijo que había recibido una llamada de él diciendo que se sentía mal y que no podría ir a trabajar. Traté de no pensar demasiado en eso, pero mientras limpiaba las mesas, me di cuenta de que el símbolo que habíamos visto la noche anterior ya no estaba. La madera estaba completamente lisa, como si nada hubiera pasado. Le pregunté a Don Chuy si había reparado la mesa, pero me miró con una expresión de desconcierto. ¿Reparar la mesa? No sé de qué hablas, hijo. Nadie ha tocado nada desde anoche. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo estaba mal, algo que no podía explicar. Desde entonces, cada noche en el último pastor, se sentía diferente. Las sombras parecían más largas, el aire más denso, y aunque intentaba concentrarme en mi trabajo, no podía sacudirme la sensación de que algo, o alguien, seguía ahí, esperando entre las sombras del turno nocturno. Trabajaba como taquero en El Campeón, una taquería bastante conocida ubicada en la colonia Portales, en la Ciudad de México. El lugar se destacaba por sus tacos al pastor, con carne jugosa y dorada, y por sus salsas picantes que hacían que la clientela regresara una y otra vez. Pero el verdadero encanto de El Campeón era que nunca cerraba. Estaba abierto las 24 horas, y los mejores tacos, según los vecinos, eran los de la madrugada, cuando los que volvían de la fiesta hacían fila para calmar el hambre antes de irse a dormir. Yo trabajaba en el turno de la noche junto con José, el encargado de la parrilla, y Carla, que se encargaba de servir las bebidas y manejar la caja. Aunque el barrio tenía su buena dosis de peligros, nunca habíamos tenido problemas mayores. Claro, alguna que otra discusión entre clientes borrachos, pero nada que no pudiéramos manejar. Esa noche de sábado, el ambiente era especialmente festivo. Teníamos una fila constante de clientes que llegaban de los bares y querían tacos para combatir el efecto del alcohol. El trompo de pastor estaba en su punto, la carne dorada y humeante, y yo cortaba con agilidad, sirviendo los tacos en tortillas que se apilaban una tras otra. José se encargaba de la parrilla de bistec y suadero, y Carla no paraba de servir refrescos y cervezas, sonriendo a los clientes que la llamaban desde el mostrador. Todo parecía ir bien hasta alrededor de las 2:30 de la madrugada. La multitud comenzaba a disminuir, y la taquería se quedaba cada vez más vacía. El bullicio y la risa se fueron apagando, y el ambiente se volvió más tranquilo. Justo cuando estábamos pensando que podríamos tener un descanso, la puerta de la taquería se abrió de golpe. Entraron tres tipos, todos con gorras y sudaderas con capucha que les cubrían parcialmente la cara. Dos de ellos llevaban mochilas, y el tercero tenía algo que no pude distinguir bien al principio, pero cuando se acercaron, lo vi. Era un arma, una pistola negra que sostenía con firmeza. El ambiente se congeló de inmediato, y el ruido de la plancha chisporroteando fue lo único que se escuchó en la taquería.
«¡Todos al suelo! ¡Esto es un asalto!», gritó el hombre del arma.
Al principio pensé que era una broma, como esas veces que los clientes se ponían demasiado creativos con el alcohol. Pero la expresión en su rostro y la forma en que movía la pistola hicieron que se me quitara cualquier duda. Carla dejó caer una botella de cerveza al suelo, que se rompió con un estruendo. José y yo nos miramos, compartiendo el mismo miedo, mientras los tres asaltantes se distribuían por la taquería. Uno de ellos fue directo hacia la caja, donde Carla estaba temblando. «¡Dame todo el dinero!», le ordenó, golpeando la caja con el arma. Carla, con manos temblorosas, comenzó a abrir la caja registradora. Pude ver el terror en sus ojos mientras trataba de no equivocarse. El segundo tipo, el que tenía una mochila, se dirigió hacia nosotros, donde José y yo estábamos detrás de la parrilla. «Tú, el de la plancha, todo lo que tengas en los bolsillos ya», me dijo, apuntándome con la mano abierta. Mi corazón latía con fuerza, y sentí un frío recorrerme la espalda. Metí la mano en mi bolsillo y saqué todo lo que tenía, un par de billetes arrugados, mi teléfono y las llaves de mi casa. El tipo tomó los billetes y miró el teléfono, se rió burlonamente y lo metió en la mochila junto con las llaves. José hizo lo mismo, entregando su billetera y su teléfono. Miré hacia la puerta, esperando que alguien entrara, que algún cliente llegara y pudiera ver lo que estaba pasando. Pero la calle estaba desierta, y las luces de los postes parecían haber perdido brillo, como si incluso la ciudad nos hubiera abandonado. El hombre del arma seguía gritando instrucciones, mientras Carla lloraba en silencio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el asaltante que estaba en la caja le hizo una señal al que estaba frente a nosotros. «¡Vámonos ya! ¡Tenemos lo que necesitamos!», gritó. Los tres se movieron hacia la puerta, pero justo antes de salir, uno de ellos se giró hacia nosotros, mirándome directamente. Me miró con una expresión extraña, como si estuviera evaluando si valía la pena hacer algo más. Sostuve su mirada, intentando no mostrar miedo, pero por dentro estaba aterrado. Finalmente, sin decir nada, se giró y salieron de la taquería. El silencio que quedó fue ensordecedor. Por un momento, nadie se movió. José fue el primero en reaccionar, se acercó a Carla y la abrazó, tratando de consolarla. Yo me quedé allí, frente a la plancha, mirando los tacos que aún chisporroteaban, como si nada hubiera pasado. El trompo de pastor seguía girando lentamente, la carne dorándose bajo la luz amarillenta. «¿Están bien?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Carla asintió, aunque las lágrimas seguían corriendo por su rostro. José también asintió, aunque pude ver que sus manos seguían temblando. Tomé un trapo y comencé a limpiar la barra, sin saber muy bien qué más hacer. Sentía que si no me movía, si no hacía algo, el miedo terminaría por consumirlo todo. Finalmente, Carla se levantó y nos miró. «Deberíamos llamar a la policía, ¿no?», dijo, su voz quebrada. Asentí, aunque en el fondo sabía que no serviría de mucho. En esa parte de la ciudad, a esas horas, la policía llegaba cuando ya no había nada que hacer. José tomó su teléfono de repuesto, uno viejo que guardaba en su mochila, y llamó. Mientras hablaba con el operador, vi la puerta de la taquería abrirse de nuevo y sentí un nudo en el estómago. Pero esta vez no era un asaltante, sino un cliente, un hombre mayor que venía todos los viernes por sus tacos de suadero. «¿Todo bien, muchachos?», preguntó, al notar nuestras expresiones. «Sí, solo un poco de lío», le respondí, intentando sonreír. El hombre asintió y se sentó en una de las mesas. Parecía no haber notado el ambiente cargado, el miedo que aún se respiraba en el aire. Preparé sus tacos casi automáticamente, intentando concentrarme en cada movimiento. Cortar la carne, calentar las tortillas, servir la salsa. Era lo único que podía hacer para no pensar en lo que acababa de suceder. Cuando la policía llegó, 20 minutos después, los asaltantes ya estaban muy lejos. Tomaron nuestras declaraciones, nos hicieron algunas preguntas, pero todos sabíamos que no habría muchas respuestas. Los oficiales nos dijeron que estuviéramos atentos y que, si volvían, llamáramos de inmediato. Luego se marcharon, dejándonos con las puertas cerradas y la sensación de vulnerabilidad. Después de esa noche, algo cambió en El Campeón. Seguimos abriendo las 24 horas, pero ya no con la misma confianza. Cada vez que alguien entraba después de medianoche, Carla y yo intercambiábamos una mirada, ambos preguntándonos si volveríamos a vivir lo mismo. Los tacos al pastor seguían siendo deliciosos, las salsas seguían siendo picantes, pero la taquería ya no era el refugio que solía ser. Ahora, había un miedo constante, una sombra que nos recordaba que, en cualquier momento, todo podía cambiar. Y aunque el tiempo ha pasado y seguimos trabajando allí, cada vez que escucho la puerta abrirse de golpe, siento el mismo nudo en el estómago, el mismo miedo que me recuerda aquella noche. Hay cosas que, por mucho que intentes olvidar, se quedan contigo. Y para mí, esa noche en El Campeón es una de esas cosas. En la Ciudad de México, los tacos son parte del alma de la ciudad. Desde hace 3 años, manejo mi taquería, Tacos El Güero, en una esquina concurrida de la colonia Doctores. El trabajo comienza a las 7 de la tarde, justo cuando la gente empieza a salir de sus empleos y a buscar una cena rápida, y no termino hasta pasadas las 3 de la mañana, cuando los últimos clientes, los noctámbulos, o los que apenas regresan de una fiesta se acercan buscando sus tacos al pastor con piña. Era un viernes, y como siempre, la noche estaba animada. Las risas de los clientes, el sonido de la carne chisporroteando sobre la plancha, y la música que salía del pequeño parlante que tenía al lado del carrito, llenaban el aire. Estaba con mi compadre Nacho, quien me ayudaba con las tortillas, y María, la chica que se encargaba de atender a los clientes y servir las salsas. Entre los tres, llevábamos El Güero, con una eficiencia que ya nos había ganado bastantes clientes leales. La fila no era muy larga esa noche, a pesar de ser viernes. La amenaza de una tormenta había hecho que algunos de los clientes habituales se quedaran en casa. A eso de la 1 de la mañana, apenas quedaban 3 clientes comiendo de pie, bajo el toldo improvisado que habíamos montado para proteger a la gente del mal tiempo. «Una orden de 3 de bistec, con todo», gritó un hombre desde el otro lado del mostrador. «Marchando 3 de bistec, con todo», respondí, mientras Nacho se encargaba de calentar las tortillas y María preparaba las salsas. Estaba concentrado en la plancha, dando vueltas a los pequeños trozos de bistec y cebolla, cuando vi, por el rabillo del ojo, que 2 hombres se acercaban por la calle. Vestían sudaderas con capuchas que les cubrían la cara, y caminaban rápido, con pasos decididos. Sentí un mal presentimiento en el estómago, pero intenté ignorarlo. Podían ser solo clientes más que querían cenar. Los 2 hombres se detuvieron justo al lado del carrito. Uno de ellos, el más alto, se quedó de pie mirando la carne en la trompa de pastor, mientras el otro se dirigía hacia María, que estaba ocupada poniendo limones en los platos. «Oye, dame la cartera», dijo el hombre, su voz baja pero con un tono amenazante que me hizo girar la cabeza inmediatamente. María lo miró, primero sorprendida, luego confundida. Fue cuando el hombre sacó una navaja de su bolsillo y la mostró apenas, escondida bajo la manga de su sudadera, que todo se volvió claro. María abrió los ojos con miedo y retrocedió un poco, pero el hombre se adelantó hacia ella. «Tranquila, solo dame lo que tienes», le susurró, con los ojos fijos en ella. En ese momento, todo el bullicio de la taquería pareció desvanecerse. Sentí como si el tiempo se ralentizara y mis sentidos se agudizaron. Nacho me miró, nervioso, sin saber qué hacer. Los otros clientes también se quedaron en silencio, congelados, viendo la escena sin atreverse a intervenir. «Oigan, tranquilos, aquí no queremos problemas», dije, alzando la voz para que los dos hombres me oyeran. Traté de sonar calmado, aunque el miedo me hacía sentir el corazón en la garganta. El hombre alto, que se había quedado junto a la trompa, se giró hacia mí. Tenía la cara cubierta por la capucha, pero pude ver sus ojos, fríos y calculadores. Sacó una pistola, la cual hasta ese momento había mantenido oculta bajo su sudadera, y la apuntó hacia mí. «Cállate, y pasa el dinero, todo lo que tengas», dijo, su voz cortante como una navaja. Las gotas de sudor comenzaron a caerme por la frente, mezclándose con el calor que subía de la plancha. Miré a Nacho, que también estaba paralizado, con las manos aún sosteniendo la espátula con la que movía las tortillas. Lentamente, levanté las manos y asentí. «Está bien, cálmense. No hay necesidad de hacer esto más difícil», dije, tratando de mantener la calma. Con una mano, abrí la caja registradora que teníamos junto al carrito. El dinero de la noche estaba allí. No era una fortuna, pero para nosotros representaba el trabajo duro de horas. El hombre con la pistola se acercó y metió la mano en la caja, tomando los billetes sin dejar de apuntarme. Podía escuchar la respiración de María, agitada, mientras intentaba no mirar al hombre que la amenazaba. Mientras el ladrón tomaba el dinero, el otro hombre comenzó a mirar alrededor, inspeccionando a los clientes que seguían ahí, quietos, con la cabeza gacha. Pude notar que algunos de ellos, con las manos temblorosas, estaban sacando sus carteras, listos para entregárselas. Los hombres estaban tomando todo, absolutamente todo. Fue entonces cuando un sonido nos distrajo a todos. El trueno más fuerte de la noche retumbó en el cielo, haciendo que las luces del pequeño generador que usábamos parpadearan y se apagaran por un segundo. La calle quedó en penumbras, y la única luz que nos iluminaba era la de los relámpagos que iluminaban el cielo. En ese momento, el hombre que sostenía la pistola perdió el equilibrio por un instante, y su mirada se desvió hacia el generador. Aprovechando el momento, uno de los clientes, un hombre mayor que había estado de pie cerca de la mesa de salsas, decidió actuar. Sin que ninguno de los ladrones lo notara, tomó una botella de vidrio de refresco y con un movimiento rápido, golpeó al hombre del cuchillo en la cabeza. El golpe resonó en el silencio, y el hombre se tambaleó hacia atrás, soltando la navaja y llevándose las manos a la cabeza. Los clientes comenzaron a gritar, y Nacho, aprovechando la confusión, arrojó la espátula que tenía en la mano hacia el otro ladrón. La espátula no era un arma, pero le dio justo en la muñeca, haciendo que soltara la pistola. Todo sucedió en cuestión de segundos. La navaja cayó al suelo, la pistola también, y los dos ladrones, ahora desorientados y sin sus armas, se miraron el uno al otro antes de salir corriendo hacia la oscuridad de la calle, perdiéndose entre las sombras y la lluvia que comenzaba a caer con más fuerza. Me quedé allí, con el corazón latiendo descontrolado, sin poder moverme. Los clientes comenzaron a salir de su estupor, algunos hablando en voz alta, otros buscando sus pertenencias para asegurarse de que no se las hubieran llevado. Nacho se acercó a mí, aún con los ojos muy abiertos. «¿Estás bien, güero?», me preguntó, colocando una mano en mi hombro. Asentí, intentando recuperar el aliento. María se había agachado a recoger la navaja del suelo. Sus manos temblaban mientras la arrojaba dentro de una cubeta vacía. «Creo que deberíamos cerrar por hoy», dije, mi voz aún temblando. «Ya fue suficiente por una noche». Los clientes, los que aún se habían quedado, asintieron. Algunos de ellos se acercaron para asegurarse de que estábamos bien, mientras otros se marcharon rápidamente, probablemente asustados de que los ladrones pudieran volver. Agradecí al hombre que había golpeado al ladrón con la botella, le ofrecí tacos gratis, pero él se limitó a decir que solo había hecho lo que debía. Esa noche recogimos el puesto en silencio. La lluvia seguía cayendo, empapándonos mientras guardábamos las salsas, las tortillas y apagábamos la plancha. Todo el ruido y la vida de la taquería se habían desvanecido, reemplazados por el sonido de la lluvia y el murmullo lejano del tráfico en la avenida. Cuando finalmente terminamos, nos subimos al coche de Nacho y nos dirigimos a nuestras casas. El trayecto fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos, recordando lo que había sucedido. En mi mente, seguían repitiéndose las imágenes del hombre apuntando con la pistola, de la oscuridad que se cernió sobre nosotros y del momento en que todo cambió. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Me quedé despierto, sentado en la mesa de la cocina, mirando la lluvia golpear la ventana. Pensaba en María, en Nacho, en los clientes, en cómo, en un segundo, todo había estado a punto de salir mal. Pero también pensaba en cómo habíamos logrado salir de ello, en cómo todos habíamos reaccionado para protegernos unos a otros. No sabía si iba a volver a la taquería la noche siguiente. El miedo estaba ahí, latente, pero también la certeza de que ese era mi trabajo, mi vida. Y que, aunque el peligro existiera, no iba a dejar que me quitara lo que había construido con tanto esfuerzo. Trabajar en el Rincón del Sabor siempre había sido un orgullo para mí. La taquería había pertenecido a mi padre, y después de su fallecimiento, yo, Ernesto, me encargué de mantener el negocio a flote. Había algo en los aromas de la carne al pastor, la cebolla picada y el cilantro fresco que me hacía sentir como en casa. Los clientes eran parte de la familia. Muchos de ellos habían venido desde que yo era un niño, cuando mi padre los recibía detrás del trompo de pastor, con una sonrisa ancha y una espátula en mano. Había algo mágico en las noches de taquería. Las luces de neón iluminaban la pequeña esquina, las risas de los clientes llenaban el aire mientras comían, y las salsas picantes agregaban un toque de adrenalina a cada mordida. Pero, como todos sabemos, las noches también tienen un lado oscuro. Después de medianoche, los grupos de clientes disminuían, y la calle quedaba cada vez más solitaria. Los que se quedaban eran los verdaderos noctámbulos, los taxistas, los vigilantes, los trabajadores que terminaban turnos tardíos. Y luego, claro, estaban aquellos que no sabía si estaban allí para los tacos o para causar problemas. Esa noche, todo parecía ir bien. Eran cerca de la una de la madrugada, y quedaban solo un par de clientes comiendo en las banquetas. Mis ayudantes, Martín y Toño, estaban terminando de picar cebolla y cilantro, bromeando entre ellos. Había algo de tranquilidad en el aire, el tipo de calma que siempre se siente antes de la tormenta. Y de alguna forma, sabía que algo iba a pasar. Estaba en plena faena, girando el trompo y cortando la carne con precisión, cuando noté un coche negro acercándose lentamente por la calle. Era un sedán viejo, con las ventanas tan polarizadas que no se veía nada en el interior. Se detuvo justo frente a la taquería, y la puerta del conductor se abrió. Un hombre bajo y robusto salió del coche, con una capucha cubriendo su cabeza. No había nada necesariamente raro en ello, pero algo en la manera en que miraba alrededor me hizo sentir incómodo. «Ernesto, ese tipo no me gusta», me susurró Toño, quien había dejado de picar cebolla para observar al hombre. «Tranquilo, solo mantén los ojos abiertos», le respondí, sin dejar de cortar el pastor. El hombre caminó hacia el puesto, pero antes de que pudiera llegar, se detuvo y se giró hacia el coche. Fue entonces cuando dos hombres más salieron del sedán. Uno era alto y delgado, con una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha, y el otro parecía más joven, con los ojos nerviosos que se movían de un lado a otro. Al acercarse, noté que el más joven llevaba algo bajo la chaqueta, y fue entonces que mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Buenas noches, ¿qué van a llevar?», pregunté, intentando sonar calmado, aunque ya sentía la tensión apoderarse de mí. El hombre robusto se acercó al mostrador y me miró directamente a los ojos. Había algo en su mirada que me decía que no venía por tacos. «Dame todo el dinero que tengas», dijo, sin molestarse en bajar la voz. Sacó un cuchillo grande de la cintura y lo mostró de manera amenazante. Toño dejó caer el cuchillo para picar la cebolla, y Martín retrocedió un paso, mirando a los hombres con los ojos abiertos de par en par. «Tranquilo, amigo. Aquí no queremos problemas», respondí, levantando las manos. «Voy a darte el dinero». Me giré lentamente hacia la caja, intentando no hacer movimientos bruscos. Mi mente corría a mil por hora, intentando pensar en algo que pudiera hacer para sacarnos de esa situación. Sabía que la caja no tenía mucho dinero, tal vez unos pocos billetes de baja denominación, ya que habíamos hecho un corte hacía menos de una hora. Pero también sabía que esos tipos no se irían con solo unas monedas. Mientras abría la caja, el hombre con la cicatriz se acercó más a Toño, empujándolo contra la pared. «¿Qué estás mirando?», le dijo, y la amenaza en su voz era clara. Toño no dijo nada, solo negó con la cabeza rápidamente. Martín, mientras tanto, miraba nerviosamente a su alrededor, como si buscara una manera de escapar. «Aquí está, llévate lo que hay», dije, entregando el pequeño montón de billetes al hombre robusto. Él los tomó y los contó rápidamente, arrugando el ceño al ver la pequeña cantidad. «¿Nada más?», gruñó, empujándome con la otra mano. «¿Qué más tienes aquí, eh?». «Es todo. Hemos tenido una noche floja», respondí, tratando de mantener mi voz estable. El hombre robusto me miró con furia y luego miró alrededor de la taquería, como si buscara algo más valioso que pudiera llevarse. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el trompo de pastor. Sonrió de una manera extraña y se giró hacia los otros dos. «Vayan por eso», ordenó, señalando el trompo. «¿Qué? ¿El trompo?», pregunté, sin poder creerlo. «No tiene sentido». Los dos hombres se acercaron y, entre risas, intentaron levantar el trompo de pastor. Era pesado, y la grasa chorreaba mientras lo movían torpemente. La escena hubiera sido ridícula de no ser porque había un cuchillo apuntándome. Intentaban levantarlo entre los dos, pero les costaba trabajo, y empezaban a murmurar maldiciones. «Jefe, no se puede, está muy pesado», dijo el hombre más joven, jadeando mientras trataba de levantar el trompo. «¡Cállate y sigue intentándolo!», gritó el robusto. Fue en ese momento, cuando todos estaban distraídos con el trompo, que me di cuenta de que tenía una oportunidad. Miré a Toño y asentí lentamente, esperando que entendiera. Mi corazón latía con fuerza mientras bajaba la mano lentamente hacia el cajón donde guardábamos el cuchillo grande para cortar la carne. «Oigan, suéltenlo», grité de repente, intentando distraerlos. El hombre robusto se giró hacia mí, su cara enrojecida por la ira, y fue entonces cuando agarré el cuchillo y lo sostuve frente a mí. «Váyanse de aquí ahora mismo», grité, tratando de que mi voz sonara firme. Los hombres se quedaron quietos por un momento, mirándome sorprendidos. Luego, el robusto soltó una carcajada, como si lo que acabara de hacer fuera lo más ridículo que había visto. «¿En serio, taquero? ¿Crees que con eso vas a asustarnos?», dijo, pero pude ver que los otros dos ya no estaban tan seguros. Sus miradas iban de mí al hombre robusto, como si esperaran alguna orden para salir corriendo. Toño, aprovechando la distracción, tomó uno de los cuchillos de la mesa y se puso a mi lado, sus manos temblando visiblemente, pero con determinación en sus ojos. «No vale la pena, jefe. Vámonos de aquí», dijo el hombre más joven, claramente asustado. El robusto nos miró a ambos, y luego, con un gruñido de frustración, bajó el cuchillo que sostenía. «Esto no termina aquí», dijo, apuntándome con el dedo antes de girarse hacia los otros. «Vámonos». Los tres se apresuraron hacia el coche, el trompo abandonado a un lado, con marcas de grasa en el suelo. Los vimos subirse, y en cuestión de segundos, la camioneta arrancó y desapareció en la oscuridad de la calle. Me quedé ahí, respirando entrecortadamente, sin poder creer lo que acababa de pasar. Toño dejó caer el cuchillo y se dejó caer al suelo, con las manos en la cabeza. «¿Estás bien?», le pregunté, y él asintió lentamente, aunque estaba claramente en shock. «Eso fue demasiado cerca», murmuró, mirando hacia el lugar donde el coche había estado. Martín salió de detrás del puesto, donde se había escondido cuando los hombres intentaron llevarse el trompo. Nos miró, y luego, sin decir nada, se acercó y comenzó a ayudarme a levantar lo que habían tirado. Ninguno de nosotros habló por un rato. El silencio de la calle era abrumador, y solo el sonido del tráfico lejano rompía la calma. Después de unos minutos, Don Chuy llegó corriendo, alarmado por el ruido y la falta de actividad. Cuando le contamos lo sucedido, nos miró con una mezcla de preocupación y orgullo. «Hicieron bien, chicos, pero esto pudo haber terminado muy mal», dijo, dándonos una palmada en la espalda. «Vamos a cerrar por hoy. No vale la pena seguir esta noche». Asentimos, y juntos comenzamos a limpiar lo que habíamos dejado atrás. Las luces de la taquería fueron apagadas una por una, y la esquina, que antes había estado llena de vida y risas, quedó sumida en la oscuridad. Mientras bajaba la última lona, no pude evitar mirar hacia la calle, esperando ver las luces del coche negro regresando. Pero la calle estaba vacía, y el único sonido que quedaba era el eco de nuestros pasos alejándose. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en la cama, incapaz de dormir. Pensé en mi padre, en cómo siempre decía que la taquería era un lugar de comunidad, donde la gente venía por comida, sí, pero también por compañía, por un momento de paz. Pero esa noche, el lugar que había sido un refugio para tantos, se había convertido en un campo de batalla, y el miedo de perder lo que tanto había trabajado por mantener, se apoderó de mí. A la mañana siguiente, cuando el sol empezó a asomarse y la ciudad despertó, decidí que no dejaría que el miedo me quitara lo que más amaba. Así que volví a El Rincón del Sabor, prendí las brasas y comencé a girar el trompo de pastor una vez más, con la esperanza de que el aroma a carne asada ahuyentara los malos recuerdos y que la luz del día trajera consigo la promesa de que, pase lo que pase, la taquería seguiría siendo un hogar para todos. Llevaba años vendiendo tacos en una pequeña plaza en el centro de un barrio popular de la Ciudad de México. Mi puesto era sencillo: una mesa plegable con las salsas, una parrilla portátil y un trompo de pastor que giraba lentamente bajo el resplandor de una lámpara amarillenta. La plaza era un punto de encuentro para el vecindario, un lugar donde los niños jugaban hasta tarde y donde los vecinos se reunían para charlar bajo la luz de los viejos faroles que rodeaban la fuente central. Mi puesto, Tacos de la Plaza, era conocido por sus salsas hechas en casa, especialmente la verde, que siempre hacía sudar a los más valientes. Vendía tacos todas las noches hasta la medianoche, aunque los fines de semana, con el ajetreo de la plaza, me quedaba hasta las 2 o 3 de la madrugada si había clientes. Aquella noche de sábado parecía ser una noche más. Los jóvenes venían en grupos a pedir tacos para compartir. Los niños pasaban corriendo, y de vez en cuando una pareja se acercaba para pedir 2 tacos y una soda. Mi ayudante, Lalo, se encargaba de mantener las tortillas calientes, mientras yo manejaba el trompo y preparaba los pedidos. Era alrededor de la una de la madrugada, cuando la plaza empezó a vaciarse. Las risas y el bullicio se desvanecían lentamente, y las luces de los edificios cercanos se apagaban una por una. Lalo y yo decidimos que en media hora cerraríamos, pues ya casi no quedaban clientes. Solo quedaban un par de personas sentadas en una de las bancas al otro lado de la plaza y una señora vendiendo elotes cerca de la fuente. Entonces, lo vi. Un hombre caminaba hacia nosotros desde el lado oscuro de la plaza, donde las luces del parque apenas iluminaban. Parecía moverse con dificultad, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Llevaba una gabardina larga y un sombrero que ocultaba su rostro. Cuando llegó a nuestro puesto, levantó la cabeza y pude ver sus ojos. Eran oscuros, hundidos, como si estuviera extremadamente cansado. «¿Qué se le ofrece, jefe?», pregunté, intentando ser amable. «Tres tacos, de pastor», dijo, con voz ronca y apenas un susurro. Algo en su tono me erizó la piel. «Claro, ahorita se los preparo, ¿con todo?», le respondí, tratando de mantener el ambiente casual. Él asintió lentamente, y sus ojos nunca dejaron de mirarme mientras yo giraba para cortar la carne del trompo. Había algo extraño en su mirada, una especie de intensidad que me incomodaba, como si intentara ver más allá de mis palabras, más allá de mis gestos. Lalo también lo notó. Se acercó a mí mientras calentaba las tortillas y susurró: «Oye, ¿viste cómo nos mira ese tipo? Parece que no ha dormido en días». «Sí, lo noté. Solo vamos a darle lo que pidió y que se vaya», respondí, cortando las rebanadas de pastor y colocándolas en las tortillas. Serví los tacos y se los pasé al hombre. Él no se movió. Se quedó parado frente a nosotros, mirándome fijamente, sin siquiera tocar la comida. Sentí que el ambiente se volvía más pesado. El silencio de la plaza parecía llenarlo todo. Solo se escuchaba el débil chisporroteo del trompo. De repente, el hombre sonrió. Fue una sonrisa tensa, sin alegría, y dijo algo que apenas pude escuchar. «Ellos vienen». «¿Perdón?», pregunté, creyendo que no había entendido. «Ellos vienen por ti», repitió. El frío me recorrió la espalda. No sabía a qué se refería, pero la manera en que lo dijo me hizo sentir que no estaba hablando en broma. Lalo me miró, buscando una explicación en mi rostro, pero yo estaba tan confundido como él. El hombre no dijo nada más. Tomó los tacos, los metió en una bolsa vieja que llevaba y comenzó a caminar de regreso hacia el lado oscuro de la plaza, perdiéndose entre las sombras. «¿Qué rayos fue eso?», preguntó Lalo, todavía sorprendido. «No lo sé. No lo sé, pero no me gustó nada», respondí. «Intentamos volver a nuestro trabajo, recogiendo algunas cosas para prepararnos a cerrar, pero el ambiente se había vuelto pesado. Algo en esa plaza se sentía diferente, como si una sombra se hubiera asentado sobre nosotros. Los faroles parecían parpadear más de lo habitual, y el viento comenzó a soplar, levantando polvo y hojas secas. Unos minutos después, mientras empezábamos a guardar los recipientes de salsa, escuchamos un ruido. Provenía de la otra punta de la plaza, donde el hombre había desaparecido. Era un ruido seco, como si alguien golpeara una puerta de metal o arrastrara algo pesado sobre el suelo. Lalo y yo nos miramos, y sin necesidad de decirlo, ambos sentimos lo mismo. Miedo. Decidí que lo mejor era terminar de recoger lo más rápido posible y largarnos de allí. Pero antes de que pudiéramos hacerlo, el ruido volvió, esta vez más fuerte y acompañado de un susurro. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, un murmullo que se movía con el viento, rodeándonos. Lalo, con el rostro pálido, me dijo: «Pedro, creo que debemos irnos ya. Asentí, y empezamos a guardar todo lo que quedaba. Las manos me temblaban mientras metía las cosas en las cajas, tratando de no prestar atención a los sonidos que parecían acercarse más y más. Cuando terminamos, apagué la parrilla y empecé a desmontar el trompo, pero entonces lo vi. Una sombra que se movía entre los árboles al otro lado de la plaza. No era el hombre de antes, era algo más. Algo que se desplazaba rápido y parecía no tener forma definida.
«¡Lalo, vámonos!»,
grité, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Lalo no esperó a que se lo dijera dos veces. Tomó una de las cajas y corrió hacia la camioneta que usábamos para transportar el puesto. Yo lo seguí, llevando el trompo a medias. Mientras corríamos, los murmullos se hicieron más fuertes, y pude sentir una presencia detrás de nosotros, algo que nos seguía, algo que no podía ver, pero que estaba allí, cada vez más cerca. Llegamos a la camioneta, y Lalo subió rápidamente, arrojando la caja en la parte trasera. Subí al asiento del conductor, tirando el trompo a un lado, y arranqué el motor. Aceleré sin mirar atrás, saliendo de la plaza y dejando todo lo demás allí, las sillas, la mesa, todo. Solo quería alejarme de ese lugar. Cuando finalmente llegamos a una avenida iluminada, el ruido cesó. Los murmullos se desvanecieron y el aire se sintió más ligero. Me detuve un momento, tratando de recuperar el aliento. Lalo me miró, su rostro aún pálido. «¿Qué demonios fue eso, Pedro?», preguntó, su voz quebrada. «No lo sé, Lalo. No lo sé. Pero no vamos a volver a esa plaza, ¿entendido?». Lalo asintió, y ambos nos quedamos en silencio por un momento. Nunca antes había sentido tanto miedo, una sensación tan intensa de que algo fuera de este mundo nos estaba observando, persiguiendo. Aquella plaza, que siempre había sido un lugar de risas y reuniones, se había convertido en un sitio oscuro y lleno de secretos. Al día siguiente, fui a recoger las cosas que habíamos dejado atrás. La plaza estaba vacía, y todo parecía normal bajo la luz del sol. Pero aún podía sentir algo, una especie de peso en el aire, un recuerdo de lo que había pasado la noche anterior. Los vecinos me preguntaron por qué habíamos salido tan rápido, pero solo les dije que había habido un problema, nada más. No volví a montar mi puesto en esa plaza. Decidí mudarme a otro lugar, a unas calles de distancia, donde el ambiente era más abierto, menos cerrado, menos lleno de sombras. Y aunque la gente del barrio me siguió, y mis tacos siguieron siendo populares, siempre había alguien que me preguntaba por qué ya no vendía en la plaza. Yo solo respondía con una sonrisa, sin dar detalles. ¿Cómo explicarles lo que habíamos visto? ¿Cómo hablar de los murmullos, de las sombras, del hombre del sombrero? Lalo y yo acordamos no hablar de esa noche nunca más. Pero a veces, cuando nos quedamos hasta tarde, puedo ver en su mirada que él también lo recuerda, que también siente que algo quedó inconcluso. Como si la plaza aún estuviera esperando, como si lo que vimos no hubiera terminado, como si las sombras aún rondaran, esperando a que regresáramos. La plaza central de la colonia Portales en la Ciudad de México siempre ha sido un lugar lleno de vida. Durante el día, los niños corren por el parque, los vendedores ambulantes ofrecen de todo, desde juguetes hasta mazorcas asadas, y las familias pasean entre los árboles y las fuentes. Pero cuando cae la noche, la plaza se transforma. Las luces de los puestos de comida comienzan a brillar, los aromas del aceite caliente y las tortillas recién hechas llenan el aire, y la gente sigue llegando, buscando algo para cenar. Desde hace 6 años, mi puesto de tacos, Tacos Don Rafa, es una parada obligatoria en la plaza. Trabajo todas las tardes y noches, montando mi carrito bajo un farol que, aunque parpadea de vez en cuando, siempre ha sido suficiente para iluminar el pequeño espacio donde preparo mis tacos al pastor, de bistec y suadero. Nunca estoy solo. Mi esposa Carmen me ayuda con las tortillas y las salsas, y mi hijo, Javier, de 14 años, suele venir conmigo a veces, sobre todo los fines de semana, para aprender el negocio familiar. Esa noche de sábado, la plaza estaba especialmente animada. Se acercaba el Día de Muertos, y ya había algunos puestos vendiendo calaveritas de azúcar y papel picado con diseños de esqueletos danzantes. El ambiente estaba cargado de una emoción festiva, y los niños corrían con disfraces improvisados, fingiendo ser catrinas o fantasmas. Javier estaba emocionado, y cada vez que algún niño disfrazado se acercaba al carrito, él se encargaba de regalarles una cucharadita extra de salsa o algún trocito de carne, intentando ser parte de la celebración. «Papá, no se te olviden los limones», me gritó Javier desde la esquina donde estaban las salsas. Se le veía emocionado y con el rostro iluminado por la luz del farol, disfrutando del ir y venir de la gente. «Claro que no, hijo. Los limones son lo más importante», le respondí, sonriendo mientras giraba la carne al pastor en la trompa, viendo cómo se doraba lentamente. La plaza estaba llena de vida y todo parecía estar bien. El bullicio era constante. Risas, conversaciones, el sonido de los perros ladrando a lo lejos y los vendedores anunciando sus productos. Pero con el paso de las horas, el ambiente empezó a cambiar. La multitud comenzó a dispersarse, y el viento frío de la noche hizo que los niños y las familias se retiraran a sus casas. A las 11, solo quedaban algunos adolescentes en la plaza, sentados en las bancas, y un par de vendedores que comenzaban a recoger sus puestos. Javier y Carmen ya estaban cansados, pero sabíamos que aún faltaban los clientes nocturnos, los que siempre llegaban al final. Siempre hay alguien que se queda hasta tarde para un taco más. A medianoche, quedábamos casi solos en la plaza. La luz del farol parpadeaba más seguido, y las sombras de los árboles se alargaban en el suelo. Fue entonces cuando lo vi, un hombre caminando hacia nosotros desde la otra punta de la plaza. Al principio no le presté demasiada atención, parecía un cliente más. Pero a medida que se acercaba, noté algo extraño en su forma de moverse. Caminaba despacio, como si le costara levantar los pies del suelo, y llevaba puesto un abrigo largo y oscuro que se veía gastado. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un sombrero, y mantenía la cabeza baja, como si evitara el contacto visual con cualquiera. «Papá, ese señor se ve raro», susurró Javier, acercándose a mí con una expresión nerviosa. «Tranquilo, hijo, puede que solo venga a cenar. Tú quédate aquí conmigo», le respondí, tratando de sonar calmado, aunque en mi interior también sentía algo de inquietud. El hombre se detuvo frente al carrito y levantó la vista. Tenía los ojos oscuros y hundidos, y su piel se veía pálida bajo la luz del farol. Me miró fijamente por un momento, sin decir nada, y luego se acercó un poco más al mostrador. «Quiero tres tacos, de lo que sea», dijo finalmente, su voz ronca y apagada. «Claro, joven. Tengo de pastor, bistec y suadero. ¿De cuál le preparo?», pregunté, tratando de mantener mi tono amable. El hombre no respondió enseguida. Se quedó ahí, mirando la carne en la plancha, y luego volvió a levantar la vista, como si no hubiera escuchado mi pregunta. «Tres tacos y una coca», dijo finalmente, ignorando mi pregunta. Sentí un escalofrío, pero traté de no mostrarlo. Comencé a preparar los tacos mientras Carmen sacaba una coca de la hielera. Javier, que estaba a mi lado, no le quitaba la vista de encima al hombre, y podía notar que estaba incómodo. El hombre, por su parte, seguía inmóvil, con la mirada fija en el carrito y las sombras del farol reflejadas en su rostro. Cuando los tacos estuvieron listos, se los entregué, y Carmen le pasó la coca. Él sacó un billete arrugado de su abrigo y me lo entregó sin decir una palabra más. Mientras yo buscaba el cambio, el hombre se giró y se dirigió hacia una de las bancas de la plaza, sentado bajo la penumbra, donde la luz apenas alcanzaba a iluminarlo. Sentí un alivio momentáneo cuando se alejó, pero la sensación de incomodidad no desapareció. Pasaron algunos minutos y todo permanecía tranquilo. Javier ya estaba bostezando y Carmen me miró, señalando la hora en su teléfono. Rafa, ya es casi la una. Deberíamos empezar a recoger, ¿no crees? Asentí. De acuerdo. Apenas comenzábamos a guardar algunas cosas cuando un ruido fuerte nos hizo girar hacia donde estaba el hombre. Era el sonido de una botella rompiéndose contra el suelo. La coca se había caído, y el hombre estaba ahora de pie, mirando hacia el carrito, pero algo en su postura había cambiado. Su cuerpo estaba rígido, y sus manos colgaban a los costados, como si estuviera enojado o a punto de hacer algo. Papá, creo que deberíamos irnos, dijo Javier. Esta vez su voz temblaba. Tranquilos, no pasa nada. Intenté calmarlo, aunque mi propio miedo comenzaba a crecer. Decidí que lo mejor sería hablar con el hombre y tratar de resolver cualquier problema que pudiera haber. Me acerqué unos pasos hacia él, tratando de mantener una sonrisa en mi rostro. ¿Todo bien, joven? ¿Se le cayó la bebida? Puedo darle otra si quiere, dije, manteniendo mi tono amable. El hombre me miró fijamente, y entonces algo cambió. Sus ojos, antes oscuros y fríos, parecieron llenarse de furia. Dio un paso hacia mí, y luego otro, hasta que estuvo a pocos metros de distancia. Ustedes no deberían estar aquí, dijo, su voz ahora más fuerte, casi un gruñido. Sentí cómo el miedo se transformaba en adrenalina. Miré a Carmen y a Javier, y les hice una seña para que se quedaran detrás del carrito. El hombre seguía acercándose, y pude ver cómo apretaba los puños. Fue entonces cuando noté que había algo en su mano, un objeto que no lograba identificar en la penumbra. Mira, si hay un problema, podemos resolverlo, dije, retrocediendo mientras hablaba, pero mis palabras no parecían llegarle. Carmen, al ver la situación, tomó a Javier de la mano y comenzó a retroceder hacia el coche donde teníamos guardadas las cosas. Yo también di un paso atrás, pero el hombre avanzaba con más rapidez. Sentí que cada segundo se alargaba, el eco de sus pasos sobre el suelo de la plaza retumbando en mis oídos. Fue entonces cuando, sin previo aviso, el hombre soltó un grito que me hizo estremecer. Se abalanzó hacia el carrito, y de un manotazo tiró las botellas de salsa y los platos que tenía sobre el mostrador. Carmen gritó, y en ese momento, todos los ruidos de la plaza parecieron desaparecer. Solo se escuchaba la respiración agitada del hombre y el retumbar de mi corazón. ¡Váyanse! ¡Váyanse ahora!, gritó, su voz llena de furia, mientras tiraba la trompa de pastor y pateaba una de las sillas. No lo pensé dos veces. Corrí hacia Carmen y Javier, los tomé de la mano, y juntos comenzamos a correr hacia el coche. Podía escuchar el ruido de los objetos cayendo detrás de nosotros, el metal chocando contra el suelo, pero no me atreví a mirar atrás. Abrí la puerta del coche de un tirón, y Carmen y Javier se subieron rápidamente. Encendí el motor y aceleré, dejando atrás la plaza y las luces parpadeantes del farol. Condujimos en silencio durante varios minutos, hasta que finalmente nos alejamos lo suficiente. Miré a Carmen y luego a Javier, que estaba pálido y temblando. Me detuve en una esquina y los abracé a ambos. Lo siento. Siento mucho lo que pasó, dije, sin poder contener las lágrimas. No sabía quién era ese hombre, ni por qué había reaccionado así. Pero algo en él, algo en la oscuridad de sus ojos, me decía que no era solo un borracho buscando problemas. Había algo más, algo que no lograba entender, pero que me llenaba de un miedo profundo. Esa noche, después de llegar a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre acercándose, su rostro lleno de furia y sus pasos resonando en la plaza vacía. Al día siguiente, decidimos no volver a la plaza por un tiempo. Había demasiadas preguntas sin respuesta, y la sensación de inseguridad seguía allí, como una sombra que no podía sacudirme. Los tacos seguirán siendo mi vida, mi trabajo, pero nunca volveré a esa plaza sin recordar la noche en que un extraño, en medio de la oscuridad, me mostró lo frágil que puede ser la tranquilidad en un lugar que siempre había sido mi refugio. La plaza del centro era mi lugar de trabajo preferido. Desde niño, mi abuelo y mi padre habían tenido su puesto de tacos en ese lugar, un carrito pequeño con el trompo de pastor y el olor inconfundible de los nopales asados. Hoy en día, yo, Julián, llevaba adelante el negocio familiar. Tacos Don Lupe, llamado así por mi abuelo, se había convertido en un ícono del centro del pueblo, especialmente durante las noches de fin de semana, cuando la plaza se llenaba de gente que buscaba comida, compañía y un respiro del ajetreo diario. La Plaza de los Muertos, como la llamaban, tenía un aire místico. Se decía que en la época colonial había sido un cementerio, y aunque con el tiempo se había convertido en un lugar de reuniones y festividades, el nombre se mantuvo. Algunos de los viejos en el pueblo hablaban de leyendas sobre almas que se paseaban en la plaza durante la noche, buscando lo que habían perdido en vida. La mayoría no creía en esas historias, pero yo siempre sentía algo diferente en el aire cuando la noche caía. Era una de esas noches, la luna llena iluminaba la plaza, y la gente se aglomeraba alrededor de los puestos de comida. Había payasos haciendo malabares, vendedores de juguetes, y el sonido de un organillero tocando una melodía nostálgica. Todo parecía perfecto. Mi puesto estaba lleno de clientes, y junto a mí estaba mi ayudante, Ernesto, quien trabajaba conmigo desde hacía varios años. Uno de pastor con todo, y uno de suadero sin cebolla, grité a Ernesto mientras giraba el trompo de pastor y cortaba la carne con precisión. Ernesto se movía rápido, llenando las tortillas, añadiendo la salsa y entregando los platos a los clientes que esperaban ansiosos. Había un bullicio que hacía que uno se sintiera vivo. Risas, voces y el sonido constante de los fuegos chisporroteando. Los niños corrían por la plaza y las parejas jóvenes se tomaban de la mano mientras disfrutaban sus tacos. Había algo mágico en ese caos nocturno. Alrededor de la medianoche, la multitud comenzó a disminuir. La mayoría de los clientes se fueron, y quedaban solo unos pocos, los rezagados, los que preferían disfrutar del último taco bajo el cielo despejado. Mientras limpiábamos el puesto y nos preparábamos para cerrar, noté algo extraño. Un hombre al otro lado de la plaza, de pie, mirándonos fijamente. Llevaba un sombrero ancho que le cubría gran parte del rostro y un abrigo largo. La luz de los faroles apenas alcanzaba a iluminarlo, pero había algo en su postura que me hizo sentir inquieto. «Oye, Ernesto, ¿ves a ese tipo de allá?» le dije, señalando disimuladamente hacia la figura. Ernesto miró hacia donde señalaba y frunció el ceño. «Sí, lo veo. ¿Qué onda con él? ¿Te conoce?» «No lo creo. Lleva ahí un rato mirando, pero no ha venido a comprar ni ha dicho nada. Intentamos ignorarlo y seguimos recogiendo. Los últimos clientes se fueron, y la plaza quedó casi vacía. Solo quedábamos nosotros y algunos otros vendedores que también estaban empacando sus cosas. El organillero había dejado de tocar, y ahora solo se escuchaban los pasos de la gente que se alejaba por las calles empedradas. De repente, el hombre del sombrero comenzó a caminar hacia nosotros. Lo hacía despacio, con un paso arrastrado que resonaba en la plaza casi vacía. Cada vez que se acercaba más, el frío en el aire parecía intensificarse. Sentí un escalofrío y miré a Ernesto, que parecía igualmente incómodo. «Buenas noches», dijo el hombre. Su voz era profunda, rasposa, como si hubiera pasado años sin hablar. «Buenas noches, ¿qué le damos?», respondí, intentando mantener una sonrisa. El hombre no respondió de inmediato. Se quedó mirando el trompo de pastor, sus ojos apenas visibles bajo el ala del sombrero. «Quiero 2 tacos de pastor», dijo finalmente, pero su voz tenía un tono extraño, casi monótono. «Claro, se los preparamos enseguida», dije, girándome hacia Ernesto. Ernesto comenzó a preparar los tacos, pero me di cuenta de que su mano temblaba ligeramente al agarrar las tortillas. Yo seguía observando al hombre, y noté que su mirada no se apartaba del trompo, como si estuviera hipnotizado. No se movía, ni siquiera parpadeaba. «Aquí tiene, 2 de pastor con todo», dijo Ernesto, entregándole el plato. El hombre tomó el plato con las manos cubiertas por unos guantes oscuros. Se quedó ahí, frente al puesto, mirando los tacos, pero no se sentó ni se fue. Solo los miraba. «¿Algo más?», pregunté, tratando de romper el extraño silencio. «No, solo los tacos», respondió, y entonces alzó la vista y me miró directamente. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había algo realmente mal. Sus ojos no parecían ojos normales. Eran demasiado oscuros, casi como si no hubiera pupilas, solo un vacío que me miraba, que me atravesaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y tuve que apartar la mirada. El hombre dejó el dinero sobre la barra y luego, sin decir nada más, se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el centro de la plaza. No tocó los tacos, los dejó sobre la barra, olvidados, mientras su figura se alejaba hacia la oscuridad. Ernesto y yo nos quedamos mirándolo, sin saber qué decir. «¿Viste sus ojos?», me preguntó Ernesto en voz baja. Asentí, sintiendo el nudo en el estómago. Algo no estaba bien, y la atmósfera en la plaza parecía haberse vuelto pesada, cargada. La temperatura había bajado, y un viento helado comenzó a soplar entre los árboles. «Vamos a terminar rápido y vámonos de aquí», le dije a Ernesto, intentando sonar calmado. Seguimos empacando nuestras cosas, pero mi atención seguía en el hombre. Lo vi detenerse en medio de la plaza, justo debajo de uno de los viejos árboles que se decía que marcaban las tumbas del antiguo cementerio. Estaba parado ahí, inmóvil, y entonces lo escuché. Un murmullo, bajo, como un rezo o un canto, que parecía venir desde el centro de la plaza. «¿Escuchas eso?», preguntó Ernesto, claramente asustado. «Sí, lo escucho», respondí, girándome para mirar mejor. El hombre seguía allí, pero ahora no estaba solo. Había otras figuras alrededor de él, sombras que habían aparecido de la nada. Eran al menos 5 o 6, y todas parecían estar murmurando en el mismo tono, un susurro que se arrastraba en el viento y que hacía que los pelos de la nuca se me erizaran. Ya vámonos, por favor», dijo Ernesto, casi suplicando. Asentí, y comenzamos a recoger todo con rapidez. Mis manos temblaban mientras guardaba los cuchillos y los recipientes. Miré una vez más hacia la plaza, y vi que las figuras habían comenzado a caminar, dispersándose, moviéndose en direcciones distintas, como si se desvanecieran en la oscuridad. Terminamos de empacar, y apenas aseguramos el carrito, comenzamos a empujarlo hacia la calle que nos llevaría de vuelta a la bodega. Ernesto miraba constantemente hacia atrás, como si temiera que algo nos siguiera, y aunque intenté mantener la calma, yo también sentía la presión de aquellos ojos invisibles en mi espalda. Cuando llegamos a la bodega, cerramos la puerta con rapidez y nos quedamos ahí, en silencio, respirando agitadamente. El ruido de la calle, el sonido de los coches pasando, todo parecía volver a la normalidad, pero el miedo seguía ahí, incrustado. «No sé qué fue eso, Julián», pero no quiero volver a esa plaza de noche», dijo Ernesto, con la voz quebrada. Lo miré y supe que tenía razón. Había algo en esa plaza, algo que se despertaba cuando el resto del mundo dormía, algo que no tenía que ver con tacos ni con risas, sino con el otro lado, con aquello que mi abuelo siempre había dicho que debíamos respetar. Esa noche, cuando llegué a casa, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros, esa figura parada bajo el árbol, y escuchaba esos susurros que parecían hablarme desde algún lugar que no podía comprender. Y aunque la plaza seguía siendo mi lugar de trabajo, desde ese día nunca volví a quedarme hasta tan tarde. Porque en la Plaza de los Muertos, cuando el reloj marca la medianoche, hay cosas que es mejor no ver, cosas que es mejor no intentar entender.